El Centro Cristiano Casa de Alabanza, comprometido en dar a conocer la Palabra de Dios, trae para ustedes un mensaje de edificación y vida eterna.
Qué bueno es cuando nosotros tenemos la disposición de poder venir a la casa de Dios, pedirle al Señor: Señor, muéstranos cada día cuál es el propósito de tu voluntad. Cuando nosotros tenemos la disposición de decir: Señor, cambia nuestro corazón, muéstranos tu plan, tu propósito, nuestra vida está dispuesta para que seas tú, Señor, direccionando, posicionando, llevándonos a nuevos retos, Señor, a nuevas experiencias espirituales y físicas contigo, porque nuestras vidas están en tus manos. Cada uno de nosotros debe anhelar tener una comunión más íntima con el Señor, cada día más buscarle constantemente, porque el Señor se deja encontrar para aquellos que le buscan. Y nosotros somos personas que tenemos toda la disposición de pedirle al Señor que venga a nuestra vida, porque queremos crecer espiritualmente hablando. Su propósito se va a cumplir en nuestras vidas, es lo que declara la palabra. Y nosotros debemos hacer descansar toda nuestra fe sobre las declaraciones de que Él ha predestinado para nuestra vida un propósito, su voluntad buena, agradable y perfecta que se llevará a cabo. Tenemos que caminar con esa convicción. Qué bueno es cuando tú caminas con convicciones, con palabra de Dios, y dejas descansar toda tu fe en ella. Cada uno de nosotros tiene retos delante de sí. Tenemos ciertos temores que a veces vienen a nuestra vida con respecto a las expectativas, a nuestro futuro, a corto, mediano y largo plazo. A veces la gente se hace muchas preguntas a su alrededor, pero qué bueno es cuando tú estás cimentado en la roca. Y cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tiene un cambio en su manera de vivir, un cambio de hábitos. Empezamos a leer la palabra de Dios, a venir a la iglesia, a conocer al Señor. Pero qué peligroso es cuando nosotros nos conformamos, cuando venimos y decimos: ya de esto, de todo esto ya yo he probado. No sé qué más hay en mi vida, no sé qué es lo que más Dios tiene, porque yo ya pertenezco a un ministerio, porque vengo a una célula, porque me reúno semanalmente y mi vida espiritual se acostumbra a ciertas prácticas que yo no tenía antes, pero que ahora las tengo, y no sé qué más pueda tener el Señor para mi vida. No sé qué otra expectativa, no sé qué nuevos anhelos, no sé qué me quiere mostrar el Señor, y me quedo ahí simplemente en algunas prácticas que antes no formaban parte de mí, ahora sí forman parte de mí, pero ya, mi vida espiritual se quedó ahí. Cuando la vida con el Señor es una vida emocionante, llena de expectativas, llena de retos, el Señor constantemente nos mantiene en una santa expectativa acerca de lo que va a hacer en nuestra vida. Y tenemos que estar muy atentos, nuestro oído espiritual siempre tiene que estar pidiéndole al Señor que sea más fino, que poder nosotros percibir ¿cuál es la voz? Porque estamos en tiempos difíciles y ninguno de nosotros está para cometer equivocaciones. No nos gusta equivocarnos, y cada vez que nos equivocamos le decimos: Señor, yo no quiero cometer este tipo de equivocaciones porque, por ejemplo, tomé una decisión que yo sé que a ti no te agrada. Pero cuando tú tienes discernimiento, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando no vivimos en un ambiente de religiosidad, y entiéndase la religiosidad como la mano del hombre metido en las cosas de Dios, cuando simplemente nos acostumbramos a algo que no hacíamos, pero que ahora hacemos, nuestra vida espiritual debe ser una vida emocionante. ¿Cuántos en algún momento en sus hogares han practicado un ayuno? Se abstienen de comer y le dicen: Señor, yo voy a ayunar. ¿Por qué? Porque necesito de ti esto, o porque quiero entender tu propósito, o porque quiero dedicar un tiempo para leer tu palabra, para percibir lo que tienes para mi vida. Voy a hacer a un lado mis ocupaciones, que es lo que debería hacer. Muchas personas ayunan, pero se van a trabajar, se van a la cola, se van al banco, y en realidad lo que está haciendo es aguantar hambre. Porque tiene que haber un tiempo en el que yo digo, Señor, este tiempo yo lo voy a hacer a un lado, voy a dedicarme a ti, voy a orar, voy a leer tu palabra. Y definitivamente nuestra sensibilidad espiritual cambia cuando tú te abstienes de alimentos, cuando solamente estás con el agua. Pero hay un mal entendimiento acerca de lo que es el verdadero ayuno. Y en la palabra de Dios, el profeta Isaías hablaba acerca de lo que realmente representa una prioridad para Dios con respecto a ciertas prácticas que nosotros a veces tenemos y que creemos que con estas prácticas o vamos a convencer a Dios o vamos a controlar a Dios de alguna forma, por así decirlo. Señor, yo quiero que esto pase en mi vida y porque esto quiero que pase, entonces voy a orar mucho o voy a ayunar o voy a ir a la iglesia o me voy a reunir o voy a servir. ¿Me estoy explicando correctamente? Tenemos que tener algo claro en nuestras vidas. En el cielo no hay crisis, solamente hay planes y propósitos. Y cuando en el cielo se llevan a cabo planes y propósitos, esos planes y propósitos son del cielo a la tierra. Nunca de la tierra al cielo. No podemos controlar a Dios. Trabajamos constantemente para saber qué es lo que hay en el corazón de Dios para nuestra vida. Trabajamos en una labor de descubrimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y tenemos que tener claro que nosotros no controlamos a Dios, sino que cuando nosotros realmente vamos con un corazón contrito y humillado, cuando vamos a su presencia con la sensibilidad y la humildad, es porque queremos descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le decía, cuando fue impactado por el Señor, le quitó la vista por 3 días, lo tuvo ahí. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esa es la mejor pregunta que está en toda la Biblia, lo sabían, ¿verdad? La mejor pregunta que está en toda la Biblia es esa. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque en esas palabras hay una total dependencia hacia Dios. Hay una sumisión total. Nosotros decimos, Padre, eres tú el que tiene que controlar mi vida, ubícame, posicióname, tú me has dado dones y talentos. Pero qué bueno es descubrir que nuestros dones y talentos han sido dados en función de terceras personas. Que cometemos una equivocación cuando nuestro enfoque está en nosotros mismos. Y aunque es bueno tener el anhelo de crecer espiritualmente, de prepararse, pregunta, ¿para qué crecemos espiritualmente? ¿Para qué nos preparamos si no es para servir a otras personas y servirlas en excelencia? Todos los dones que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, el primer beneficiario no eres tú. Los primeros beneficiarios son terceras personas porque Dios te utiliza como una poderosa herramienta para alcanzar a otras personas. Pero cuando nuestros deseos son egoístas, cuando pensamos y nuestro enfoque está solamente en nosotros, nos perdemos de más del 50% de la vida abundante que Dios tiene para nuestra vida. Es tan importante saber que nuestro Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Él es el que nos enseña que hay más beneficio en dar que en recibir. Y hasta que tú no lo experimentas, todo se queda en pura teoría. Cuando tú le dices al Señor, Señor, ya quiero dejar de inflarme e inflarme e inflarme y solamente recibir. Ahora yo quiero dar. Ahora yo quiero servir. Ahora yo quiero pertenecer. Quiero trabajar. Quiero alcanzar. Jesús decía, levanten la mirada. Los campos están listos. ¿Qué estaba diciendo el Señor cuando decían los campos están listos? La tierra gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros ejerce en su campo de trabajo donde vive una poderosa influencia sobre los demás. Pero cuando nuestros deseos son egoístas, Venimos a la iglesia buscando una posición, queriendo pertenecer a un liderazgo, que por qué no me miran, aquí estoy, por favor, yo quiero hacer esto. Pero nosotros todo lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres. Los campos están listos, el trabajo es abundante y en cualquier lugar en donde el Señor te ha plantado, eres luz en medio de las tinieblas. Eres un embajador del reino de los cielos, tienes que creerlo y caminar con esa convicción y trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Por favor, me acompañan al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 58. ¿Estamos preparados para recibir una poderosa palabra? Isaías 58, verso 1, la palabra declara: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5, declara la palabra: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué es lo que hace Isaías? Isaías confronta las equivocadas prioridades que tenía el pueblo de Israel para ese tiempo. ¿Saben que a veces tenemos nosotros equivocadas nuestras prioridades? A veces creemos que estamos buscando al Señor y el Señor está esperando otra cosa de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba orando porque miraba hacia atrás y venía aquellos egipcios tratando de perseguirlo después de que el Señor lo estaba liberando y él estaba frente al mar con la vara y él empieza a orar? Y dice: Señor, nos vienen persiguiendo. El Señor le dice: ¿qué haces orando? Mete la vara, tienes autoridad. Y en el momento que él metió la vara porque tenía esa autoridad, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Pero aquí lo que quiero recalcar es que Moisés, en el tiempo que tenía que actuar, quiso orar. Y a veces nosotros, en el tiempo que tenemos que orar, estamos actuando. A veces tenemos equivocadas nuestras prioridades porque cuando es tiempo, por ejemplo, dice la Biblia, hay tiempo para todo, tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de los abrazos, tiempo para reír y tiempo para llorar. Pero cuando nosotros no sabemos diferenciar qué es lo que tenemos que hacer en cada tiempo de nuestra vida, nos podemos estar ocupando en cosas que Dios no nos está pidiendo. Y en este caso, en particular, el profeta Isaías está en contra de las prácticas que le hacen creer al pueblo de Israel que están haciendo lo correcto, mientras Dios está esperando otra cosa totalmente diferente. Es impresionante. Es impresionante cuando nos encontramos haciendo cosas que Dios no nos ha pedido. A mí me impresiona. Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Sé que es el anhelo de nuestro corazón. Pero cuando nos acostumbramos y creemos que no hay nada más allá, que si yo vengo a la iglesia los domingos, que si yo abro la Biblia un rato cada día, que si yo pertenezco a una célula o estoy en un ministerio, ya, se acabó. Eso, para eso fue que me llamó Dios. No, Dios tiene un plan tan poderoso, tan particular, personal, delineado milimétricamente y que solamente es revelado en una vida de profunda comunión con Él. Cuando buscamos, buscamos, buscamos y le hacemos saber al Señor con nuestras acciones que dependemos absolutamente de su próximo consejo para dar el próximo paso, para seguir caminando de la mano de Él en el cumplimiento de lo que Él ha predestinado para nuestra vida. Una vida de dependencia. Pero dice la Biblia que cada uno de nosotros somos adoradores. Y que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Son esos los adoradores que Él está buscando. Así que en esta mañana estamos hablando de nuestra adoración, que no tiene que ver con una experiencia musical, sino con 24 horas por 7 días a la semana, cuando salimos de este lugar, porque aquí en este lugar todos nos vemos hermosos. Todos nos vemos derechitos, haciendo lo correcto, sentaditos y con la mejor disposición. Pero cuando el Señor demanda de su pueblo, cuando sabemos que disfrutamos de una comunión y un orden preestablecido que antes no disfrutábamos, que nuestra familia hoy tiene la presencia de Dios, pero que con esa presencia de Dios también viene ahí con eso una verdadera responsabilidad que está sobre nuestros hombros, que Dios anhela que nosotros seamos poderosos instrumentos en sus manos y que a veces por nuestro descuido o por nuestras prioridades equivocadas no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor levanta profeta y da una palabra para que nosotros entendamos qué es lo que está en el corazón de Dios, que al fin y al cabo es lo que todos queremos saber. Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Cómo esperas tú que nosotros actuemos? ¿De qué forma, Señor, te muestro que yo soy un adorador en espíritu y en verdad? Número uno, no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nuestros deseos, a veces egoístas, enfocados en nosotros mismos. Tiene que ver con los demás. ¿No les ha pasado a veces cuando estamos apurados? ¿Cuántos han estado apurados en algún momento de su vida? A ver, yo creo que si pregunto lo contrario, sería mejor porque nadie levantaría la mano. Todos hemos estado apurados. Tenemos que llegar al trabajo, llevar los niños, ir al banco, hacer las cosas, la comida. ¿Cuántas mujeres han estado apuradas por la comida? A ver. Y no sé si les pasa que cuando uno está apurado, pierde detalles, y detalles que son importantes. Nosotros creemos y nos despertamos en la mañana y decimos, Señor, este es el día que ha hecho el Señor. El Señor ha hecho un día maravilloso, ¿verdad? Pero salimos apurados a la calle y perdemos detalles. A veces hay personas que nos piden ayuda y nosotros estamos enfocados en nuestro propio calendario. Y porque nosotros, ¿sabes?, delineamos un calendario para nuestras vidas. A las 7 voy a estar haciendo esto, a las 9 tengo que ir a tal lado, a las 12 tengo que hacer el almuerzo, a la 1 buscar a los niños, después llevarlo a la práctica, voy a estudiar un ratico y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Creemos, y aunque es bueno planificar, que Dios a veces no va a irrumpir nuestra planificación para probarnos y saber si realmente nuestra vida espiritual se está viendo en una práctica cotidiana y hacemos lo correcto. ¿Me estoy explicando correctamente? Aquí está Isaías diciendo: es el ayuno que yo escojo que ustedes, ¿sabes?, se postren y doblen, ¿sabes?, su cerviz y clamen al Señor y se abstengan de alimento y me pidan cosas para ustedes solamente. ¿Eso es lo que yo quiero?, dice Dios. Es una pregunta. Que el Señor hace esas preguntas sabiendo la respuesta, pero igual no lo pregunta. ¿Ustedes creen que eso es lo que yo quiero? Y después dice, verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Qué impresionante que a veces nuestro enfoque está en nosotros mismos, porque queremos crecer, porque queremos capacitarnos, queremos sabiduría, queremos, creemos y queremos. Y el enfoque de Dios está en otras personas, a través de nuestra vida. El enfoque del Señor está, con respecto a nuestro crecimiento espiritual, en un verbo que es el verbo preferido de nuestro Señor, que es el verbo hacer. Nuestro crecimiento espiritual depende de nuestro hacer. Y depende de nuestro hacer con respecto a los demás. Eso es lo que está diciendo Isaías. Deja de concentrarte en ti mismo y concéntrate en lo que yo puedo hacer contigo. Concéntrate en cómo yo te quiero utilizar, en las personas que quiero alcanzar a través de ti. Porque aunque yo soy el que salvo, a mí me ha placido salvar por medio de la locura de la predicación, por medio de los testimonios, por medio de las vidas transformadas, por medio de experiencias personales, de comunicación entre personas que me conocen a mí y otras que no me conocen. Porque ¿qué hubiera sido de nuestra vida si en un momento específico Dios no hubiera utilizado a una persona en específico para darnos un mensaje que también es específico? ¿Quién nos salvó? Nos salvó Dios, pero a través de una persona. Y tenemos que aprender que para Dios está en su primer lugar de prioridades el dar por gracia lo que por gracia cada uno de nosotros ha recibido. Que nuestra vida esté a la expectativa de decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo no sé cómo son las experiencias de ustedes cuando conocen personas por primera vez, cuando están en una conversación y le das la mano y, bueno, sí, yo trabajo en tal sitio, estudié esto, estudié lo otro, y empieza una comunicación. Pero les voy a decir cómo son las mías. En las mías yo tengo una conversación entre A y B que es horizontal y también tengo una que es vertical. Mientras yo estoy hablando con una persona al frente, estoy orándole al Señor para que me dé un momento oportuno, un tema específico, un vínculo que a mí me permita mostrarle a esa persona quién yo soy en Cristo Jesús. Así que tengo dos conversaciones a la vez. Lo que pasa es que la persona que tengo al frente no se da cuenta. Pero lo que quiero recalcar con esto, queridos hermanos, es que siempre estoy a la expectativa de qué es lo que Dios puede hacer con mi vida. Y toda mi dedicación, toda mi preparación, todo el tiempo que yo le doy al Señor, o que el que Él me da a mí, porque no sé quién le da más a quién, obviamente Él me da más a mí de lo que yo le doy a Él, está en función de ser una poderosa herramienta en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pregunto, ¿esto es para algunas personas dentro del reino de los cielos? Yo pienso que es para todos nosotros, porque somos embajadores, así nos llama Dios, porque somos hijos, nación santa, pueblo escogido, que el Señor quiere usar para su gloria. Y cuando Él dice, levanten la mirada, los campos están listos, verdaderamente, en el lugar donde tú vives, ahí donde trabajas, en donde eres de influencia, con tus familiares que no conocen, en todos los lugares, eres tú y yo la herramienta que Dios ha colocado para cambiar esta sociedad y que las personas puedan conocer el reino de los cielos y poder conocer a nuestro Rey que se llama Jesucristo. Vamos a darle el mayor aplauso al Señor. En función de otras personas vivimos. En función de otras personas yo vivo. Los dones, los talentos que el Espíritu Santo ha repartido, dice la palabra, como a Él le place, como Él quiere. Él da como Él quiere. Pero esos dones y esos talentos que tenemos no son para nosotros. Son para las personas que están alrededor de nosotros. Tu primer círculo de influencia, el segundo, el tercero, desde tu familia en adelante, son los beneficiarios de eso que Dios ha puesto en ti y en mí. Qué poderoso es eso. Y qué responsabilidad se siente también. Se siente responsabilidad cuando entendemos que el Señor vino a servir y no a ser servido. Y que Él nos enseña que es mejor dar que recibir. Porque nuestros conceptos por mucho tiempo estuvieron errados. Y aunque dábamos, nos sentíamos mejor cuando recibíamos. Pero qué bueno es cuando tú tienes el privilegio de experimentar lo que se siente cuando tú das y das y das y das. Y le dices, Señor, yo no cambio esto por nada, no hay nada mejor que adquirir tu enseñanza, que entender tu modelo de vida. Y que así como tú viniste siendo el dueño del universo, te despojaste, te hiciste obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero para que eso ocurriera en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que despojarse. Y qué bueno es que el Espíritu Santo en esta mañana nos pudiera revelar qué significa despojarse, qué significa decrecer, qué significa menguar, para que crezcas tú, porque somos reflejo en cualquier lugar donde nosotros estemos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros a veces hacemos prácticas y ayunamos pidiendo para nuestro propio beneficio, el Señor dice, este es el verdadero ayuno, el que yo escogí. Que vayas, que ayudes, que compartas, que cubras al desnudo, que albergues en tu casa al que anda errante por la calle. Es un desafío. Es un desafío. Porque cuando yo decía que a veces con nuestros apuros nosotros perdemos de vista cosas importantes, detalles. No sé si han visto en la palabra cuando el Señor dice, bueno, yo te pedí agua y no me diste, yo te pedí comida y no me diste. Señor, pero ¿cuándo me pediste agua y comida? Dice, cuando lo hacía uno de mis pequeños, era yo. Y cuando nosotros en nuestro apuro salimos y perdemos de vista la oportunidad hermosa que Dios pone delante de nuestros ojos de servir a un hermano, ayudar a un indigente, proteger a un enfermo, compartir tu pan con una persona que está en necesidad, brindar un vaso con agua sabiendo que del cielo viene la recompensa, dice, un vaso con agua que tú compartes con uno de mis pequeños, del cielo viene la recompensa. ¿Verdad que todos tenemos un vasito con agua en casa? El detalle es que no todos lo compartimos, aunque sea un vaso con agua. Y Él lleva hasta lo más simple, que es un vaso con agua, el hecho de que no tengamos excusa. Nadie tiene excusa con respecto a lo que estamos hablando. Y a veces buscamos mal las cosas que queremos obtener de Dios. ¿Cuántos quieren tener una vida de paz, de gozo, de abundancia, de vida en abundancia que solamente Cristo nos puede dar? Pero cuando nuestro enfoque está en nosotros mismos, en que yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y me olvido de la perspectiva o del enfoque de Dios, cometemos errores. ¿En qué versículo vamos? En el 8, ¿verdad? Dice la palabra, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará, ¿cuándo? Siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. No solamente hay beneficio para nosotros, hay beneficios para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos están acá que no se han casado? Levanten la mano. A ver, los que no se han casado. Los que no tienen hijos, levanten la mano ahora. Todos los que no tienen hijos. ¿Saben que lo que tú estás haciendo en este momento tiene una repercusión directa sobre los hijos que no conoces? Los que no han venido, pero que van a venir. Aunque sea por fe, tienen que decir amén. Sobre los hijos de tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Tiene una repercusión directa. ¿Qué significa eso, Señor? Quiero saber qué es lo que tú esperas de mí. Porque yo haciendo lo que tú esperas de mí, le estoy garantizando el futuro a los hijos de mis hijos de mis hijos. O a los que nos conozco, a los que yo conozco, pero que todavía no conozco los hijos de ellos, mis nietos, mis bisnietos. Pero qué poderosa influencia hay en el saber lo que está en el corazón de Dios y ejecutarlo directamente. Qué bueno es no perderse los detalles. Qué bueno es detenerte cuando Dios, en medio de tu calendario, irrumpe, esperando una respuesta de ti. ¿De qué manera irrumpe Dios nuestro calendario? Él es omnisciente y lo hace como Él quiere. Pero a veces simplemente recibes una llamada de alguien que está necesitando algo de ti. Pero tú lo dejas entre los penúltimos o últimos en tu lista de prioridades. Cuidado. Porque es Dios probándote. Porque es Dios disfrazado de mendigo. Porque es Dios enfermo el que está probando nuestro corazón para ver cómo nosotros respondemos y realmente sacamos nuestro sistema de religiosidad o sistema de costumbres, nuevas costumbres que adquirimos a una fe práctica, verdadera, que pueda influenciar una sociedad. No sé si me estoy explicando correctamente en esta mañana, porque es interesante todo esto. ¿Por qué hay repercusión sobre nuestra descendencia? Dice la palabra, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando dejamos nuestra religiosidad y realmente empezamos a vivir una experiencia personal con el Señor, donde creemos todo lo que dice su palabra, de que somos su representante, de que tenemos una ciudadanía celestial, que estamos como extranjeros y peregrinos de paso por la tierra, no para acumular cosas, sino para influenciar nuestra sociedad. Cuando le decimos, Señor, utilízame, y en cada una de nuestras conversaciones buscamos la oportunidad de compartir lo que realmente tenemos que compartir. No nuestros logros, no nuestro propio ego, no nuestras propias experiencias, no nuestras profesiones, sino un mensaje, una riqueza que nos ha sido confiada el Señor con el único interés de poder alcanzar y poder influenciar y establecer su reino a través de la locura de la predicación. ¿Verdad que a veces nuestro enfoque está en nosotros mismos? Y no es que Dios no quiera ayudarnos. sino que no sabemos hacerlo. Nos comportamos como Moisés, que cuando le tocaba meter la vara, él quería orar. Y el Señor lo ve y le dice: ¿qué haces orando? Mete la vara. Tienes la autoridad. Y aquel hombre, cuando colocó la vara, yo me imagino la impresión de ver cómo el mar se abría en dos. Listo, aquí, por aquí es. Vénganse, muchachos, vámonos por aquí. ¡Qué impacto! Pero qué bueno es cuando nosotros sabemos, Señor. Por ejemplo, yo tenía que ir a la iglesia, pero de camino hay una persona que me está pidiendo ayuda. Ahí les dejo 3 y 2. Espérenme un momentico, por favor, que tengo que ir a la iglesia. Religiosidad. A ver, no quiero que me malentiendan, no quiero sacar a la gente de la iglesia. Quiero entender lo que dice la palabra. Porque si valoramos el tiempo, en este momento estamos siendo capacitados. Y por mucho tiempo hemos venido siendo capacitados. Pero cuando Dios quiere usar tu capacitación, a veces nosotros le decimos: no, porque me tengo que seguir capacitando. Y la gente está hambrienta, sedienta, amarilla y mareada, porque no tiene alimento de ese que tú y yo disfrutamos. Pero a veces decimos: tú, yo creo que puedes aguantar un poquito más, yo tengo que ir a comer. Y eso es lo que dice Isaías. Hemos olvidado nuestras prioridades. Estamos en función de otras personas. Nuestra vida está en función de otras personas. Que aunque hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, hemos sido salvos para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros participemos y colaboremos con Él en ellas. Santiago decía: Muéstrame tu fe sin obras, y yo te muestro mi fe con obras. Porque la fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Duras palabras. Así que Él activa a cada persona con esa declaración. ¿Cómo está tu fe? ¿Tiene obras? Una fe sin obra es una fe muerta. Y no tenemos una fe muerta, tenemos una fe viva y que cada día cobra más vida. Tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el hacer. Mi fe tiene que ver con el hacer. Mateo capítulo 7, por favor, me acompañan para terminar. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 24, declara la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Se dan cuenta por qué yo decía que el verbo preferido de Dios es hacer? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquellos escribas y los fariseos tenían sus prioridades totalmente erradas, queridos hermanos. Que no nos halle Dios con prioridades erradas, con enfoques errados, con acciones erradas. Pero dale gracias a Dios por aquella persona que, aunque sea muy remotamente, te pide ayuda. Porque tú no sabes espiritualmente lo que ahí está ocurriendo y cómo Dios está detrás de la escena, observando de qué forma tú y yo respondemos. Porque quiere ver realmente lo que está pasando con tu fe. Si realmente tu fe te está llevando a ser otro tipo de persona. Si tu fe te está haciendo más sensible al dolor ajeno. Si puedes reír con el que ríe y si puedes llorar con el que llora. Si puedes transformar toda esta teoría en una práctica poderosa, en donde ni siquiera tengamos que nombrar a Jesucristo para que la gente sienta la poderosa ansiedad de querer vivir y tener lo que tú y yo tenemos. De predicar sin hablar, de influenciar, porque Él nos ha hecho sensibles a cada uno de los detalles que están a nuestro alrededor. Y poder darle gracias a Dios, que aunque antes nuestro enfoque estaba en nosotros mismos, ahora podemos decir: Señor, así como tú has venido a servir, tú me has creado a mí para ser un servidor, para despojarme de mí mismo, para ser una poderosa herramienta en tus manos. Ese es el Evangelio. No hay otro. No vengamos a Dios queriendo tenerlo como aliado para querer lograr cada una de nuestras propias metas egoístas y muy personales. Porque no vas a encontrar un hombre en la Biblia que sea aprobado por Dios y que Dios solamente se apareció en su vida para complacerlo en todo como un niño consentido. Por el contrario, vas a encontrar hombres y mujeres que supieron menguar y ponerse en las manos del Señor. Y de hombres y mujeres ordinarios, Dios hizo cosas extraordinarias, como lo va a hacer con tu vida, como lo va a hacer con mi vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Tú eres tan poderoso. Es una mañana de gloria, Señor. Así lo creemos. Gracias, Padre, porque nos has dado enfoque, Señor. Te amamos, Padre. Tu presencia en este lugar, Señor. Tu Espíritu Santo se siente de una manera poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás ahí, Señor. Estás ahí con el que le falta. Estás ahí con el hambriento, Señor. Está, Señor, presente en todas partes. Señor, que no se nos olvide que tú irrumpes nuestro calendario para ver cómo está nuestra fe, Señor. Te amamos, Señor, por lo que eres, por lo que has hecho, Señor, por lo que haces, y también te amamos por lo que harás, Señor. En el cielo no hay crisis, solamente hay planes y propósitos que con un decreto se llevan a cabo. Y nosotros somos parte, Señor, de los decretos que tú tienes para este tiempo. Te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a dar el mayor aplauso al Señor, el mayor que se escuche en los cielos. Te adoramos, Señor.